Hola, buenas noches. Aquí estamos, celebrando que arrancamos una nueva semana. Las primeras horas del lunes 17 de febrero para el equipo de la noche de Arjona. 17 de febrero. Pero qué barbaridad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, que uno de los temas de los que más ha hablado el equipo del programa en los últimos días ha sido la gala de los Oscar, todo lo que tiene que ver con las películas, los ganadores, las ganadoras. Por cierto, Carmen, si tuvieras la posibilidad de hablar con una de las grandes estrellas de Hollywood y pudieras decir, me gustaría entrevistar a...
La duda ofende, a Brad Pitt, por favor.
Por favor. Mónica, ¿tú no querrás entrevistar a Catherine Zeta-Jones?
Pues sí, no, si es mi sueño. ¿Es mi sueño o es el tuyo?
No, el tuyo, digo el tuyo.
Hombre, si es para hablar y entrevistarlo únicamente, Matthew McConaughey.
Ah, mira. Bueno, ¿y si os dijera que ahora vamos...?
Increíble.
Digo que si os dijera que ahora vamos, que voy a hablar... Siempre están pensando las mujeres en lo mismo.
Matthew McConaughey.
¿Y si hablo yo con este señor Matthew, o con Joaquín Phoenix, o con Colin Farrell, o con Bradley Cooper, y además con todos ellos a la vez? Déjame que os lo explico. Quiero entrar en materia inmediatamente porque nuestro invitado lo merece. Esta noche, Andrés García me ha propuesto hablar de un asunto ante el que no me he podido resistir porque se aunan dos cosas que me encantan: la voz y el cine. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona. Y a mí también me encantan y sabía que este asunto te iba a molar. Mira, en la última edición de los Oscar se dieron a conocer los ganadores de los premios más codiciados del mundo del cine. Mejor actor de reparto, Brad Pitt. Ajá. Mejor actriz de reparto, Laura Dern. Mejor actriz, Renée Zellweger. Y mejor actor protagonista, Joaquín Phoenix.
The Oscar goes to... Joaquín Phoenix, Joker.
Sobre Joaquín Phoenix poco podemos contar, es un actor de los pies a la cabeza. Todos lo daban como ganador y así fue por su interpretación como actor protagonista en The Joker.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
¡Alto ahí! ¿Es cosa mía? ¿O a la gente se le va cada vez más la pinta?
Aquí en España, para todos nosotros, la voz de Joaquín Phoenix es la de Sergio Zamora Solá. Querido Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, es un honor recibirte en nuestro programa. Oye, ¿tú eres consciente, lo digo sin ánimo de violentarte, ni siquiera de regalarte los oídos, que un pedacito de este Oscar es tuyo?
Bueno, yo supongo que aquí en España, pues sí, que una parte de esa interpretación, nosotros intentamos que sea lo más parecido posible y... Pues sí, bueno, quizá no un pedacito del Oscar, pero lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor, la verdad.
¿Es un plus para tu carrera profesional que el actor al que pones la voz gane un Oscar? Significa que seguirá llegando trabajo como mínimo, ¿no?
Bueno, sí, eso sí. Eso, la verdad es que a la que llegas a un nivel de profesionalidad, el trabajo es difícil que te falte. Porque, bueno, hay mucho trabajo y llegado a ese nivel, pues tienes mucho trabajo. Lo que pasa es que sí que está muy bien ver esa progresión del actor al que has doblado y que va haciendo papeles más potentes y que tú puedas llegar a doblarlos e intentar mimetizarte con él para poder llegar a ese nivel que tiene él.
Supongo que digo, los que hemos visto la película tenemos la impresión de varias cosas. Es decir, que estamos ante un peliculón que forma ya parte de la historia del cine y desde luego un reto para el actor. ¿Para el actor de doblaje en España también ha sido un reto meterte en la piel de Joker?
Pues sí, la verdad es que sí, porque... A ver, siempre que me toca doblar ya a Joaquín Phoenix, siempre pienso lo mismo. Pienso, Dios mío, qué difícil va a ser esta vez, cada vez es más difícil. Pero claro, ya cuando vi la película del Joker antes de doblarla, que la pude ver, tuve suerte de poder verla antes, ya pensé, Dios mío, esto va a ser terrible. Y bueno, al final, pues bueno, fuimos trabajándolo poquito a poco... metiéndonos ahí, haciendo todos los gestos, todas las risas, todo. Y bueno, tuvimos suerte de ser el único país en Europa donde se quedaron las risas hechas por el actor de doblaje.
Ah, qué bueno. ¿La risa de Joker cómo era?
Bueno, es esta risa típica que hacía en la película, que era muy, muy... Bueno, él lo estuvo estudiando durante mucho tiempo. Tenía dos tipos de risa. Una que era la suya normal, de persona, que era aquella un poquito más agudita, que era en plan de... que era esta risa así un poco más cuando se ríe porque le hace gracia algo. Y luego la separaba de la otra risa, que era la de la enfermiza, de que era más una risa más nerviosa, de cuando él se sentía atacado o se sentía invadido por una cualquier cosa que le atacaba en ese momento, que era la de, bueno, la explosiva, la risa normal de la película.
¿Y recuerdas cómo era o ya se te olvidó?
Sí, no, sería una cosa similar a esto.
Por ahí. No te cuesta ningún trabajo, ¿eh? Pasar del registro de estar contestando con seriedad a hacer una risa casi contagiosa, ¿eh?
Sí. La verdad es que en el momento de hacerlo fue complicado, pero luego le fui cogiendo el truquillo y fui... Y bueno, son muchos años también, entonces vas buscando tus recursos y al final, pues bueno, salió muy bien, quedó muy bien, quedamos todos muy contentos.
Es la segunda vez que me dices muchos años a pesar de que tienes una voz absolutamente juvenil, sin que quiera ser grosero, que no lo pretendo, ¿qué edad tienes tú ahora?
Yo tengo 55 años.
55 años, un chaval.
Exacto.
Correcto. ¿Sueles ver las películas de los actores a los que has puesto la voz?
Normalmente las veo antes de doblarlas y luego, una vez está finalizado el trabajo con la mezcla hecha, también intento verlas para ser un poco crítico y autocrítico, tanto conmigo como con todo el equipo, para ver cómo ha quedado y para tener también luego capacidad de saber cómo hacemos el trabajo.
Sergio, ¿tu voz es muy diferente a la de Joaquín Fénix?
Sí, quizá la de Joaquín es un poco más oscura, es un poquito más velada, yo la tengo un poco más brillante. Pero bueno, intentamos sacarlo lo más parecido. Claro, hay que tener en cuenta que la voz es como las huellas dactilares, como el iris del ojo, como la forma de la oreja, que es absolutamente, cada uno tenemos una, no hay repetición de voces. Por mucho que se puedan parecer unas voces y otras, es exclusiva totalmente de cada persona. Con lo cual, bueno, intentamos imitar esa voz en los dejes, la manera de hacer, pero bueno, claro, nunca, nunca, nunca es igual.
Sergio, inmediatamente volvemos a tu carrera como actor, pero una pregunta de carácter personal a la que no estás obligado a contestar, bueno, ni esta ni ninguna, ¿no? ¿Alguna vez has utilizado la voz para cautivar?
A mi mujer, cada día.
Sergio Zamora Solá. Estamos hablando con él. Es actor de doblaje encargado de poner voz a Joaquín Fénix en The Joker. Esta relación entre ambos viene de lejos. Ya formaban pareja, por ejemplo, en Gladiator.
¿Qué voy a tener que hacer contigo? No hay manera de que mueras. Tan distintos somos tú y yo. Quitas la vida cuando debes, igual que yo.
Pero Sergio pone voz a otras estrellas como Keanu Reeves, como Colin Farrell, como Bradley Cooper, como Matthew McConaughey.
Señor Hanna, ¿qué puedo servirle en esta gloriosa tarde?
Verás, Héctor, este es el plan. Nos traerás dos martinis de Absolut. Ya sabes cómo me gustan, sin hielo. Luego, exactamente 7 minutos y medio después, nos traerás dos más. Y luego, dos más cada 5 minutos hasta que uno de los dos caiga redondo.
Excelente estrategia, señor.
Qué bueno, qué bueno. Por cierto, Sergio, la parte esa... A ver, Javi, quítame un momento la música. Andrés, ¿cómo era la...?
O sea, que se daba en el pecho.
Esa fue la parte más fácil del doblaje, ¿eh?
La verdad es que fue curioso porque lo grabamos de varias maneras. Lo grabamos con golpe en el pecho, sin golpe en el pecho. Lo grabamos, bueno, al final no sé realmente qué se quedaron. Yo creo que se quedaron la que cantaba y me daba yo también golpes en el pecho.
No sé si quien está oyendo la radio tiene la misma sensación que yo. Aparte de tener una voz exquisita, que la tienes, el hecho de que tu voz esté pasando por el teléfono le hace perder muchos matices a tu voz, pero hace que suene... A mí me recuerda a actores de doblaje de los clásicos de toda la vida, ¿no? Es una excelente voz y una excelente dicción, por otra parte. Por cierto, que también pones la voz al actor Malek Rami, quien interpreta de forma soberbia a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Vamos a oírlo.
¿Qué tiene Queen que le diferencie de los demás aspirantes a estrellas del rock a los que veo?
Te diré la razón. Somos cuatro inadaptados que no pegamos, que tocamos para los inadaptados. Los marginados del fondo de la sala que saben que tampoco encajan con la sociedad. Tocamos para ellos.
En este trabajo, ¿solo pones la voz o también te atreviste a marcar alguna parte de las canciones?
Bueno, hubo en un momento determinado de las pruebas de voz que hicieron un match de voz para ver cómo quedaba con una canción que cantaba Rami Malek concretamente, y la tuve que cantar, y bueno, y fue a través de eso que también me escogieron. Pero luego lo muy curioso, que eso a lo mejor no lo sabéis, que es una anécdota bastante importante, es que me tuve que poner, bueno, decidí ponerme junto con el equipo de dirección y con todo el equipo de trabajo, me tuve que poner una prótesis dental para falsear también un poco, porque Rami Malek en su momento también se hizo una prótesis dental, y entonces me tuve que trabajar toda la película con una prótesis dental, que la tengo aquí delante mío en una cajita. Ajá. Como si fueran los dientes de así un poco más salidos de Freddie Mercury. Qué bueno. Y eso quizá no se nota mucho, pero se nota un poquito el deje ese de un poquito de falta de dicción que le daba ese carácter especial también que tenía Freddie Mercury.
Oye, a estas alturas de tu carrera te puedes permitir aceptar o rechazar un trabajo, supongo, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que más que aceptar o rechazar, hay cosas evidentemente que no haces porque a lo mejor dices, mira, no puedo porque estoy tan liado de trabajo. Sí, claro que puedes rechazar un trabajo. Lo que pasa es que como es el día a día y trabajamos con todos los directores que nos conocemos desde hace muchos años, y bueno, incluso hago apariciones en películas que son 3 o 4 takes y que tampoco me importa hacerlo. Al final es nuestro trabajo, nos debemos a ello. Y cuando empecé haciendo cositas muy cortitas y cosas muy pequeñas, y creo que no, tampoco tengo por qué dejar de hacerlo ahora.
Bueno, estás oyendo la voz. Si te acabas de incorporar a la radio, puedes pensar que estoy hablando de Joker o que estoy hablando con Joaquín Phoenix. No. Tengo el honor de hablar con Sergio Zamora Solá, que es el actor de doblaje encargado de poner su voz a este y, como ya te he contado, a otros grandes, grandes. Por cierto, que preparando la entrevista nos hemos encontrado con un dato ciertamente curioso. Sergio Zamora fue Simba en El Rey León.
Y ascenderá siendo tú el nuevo rey.
¿Y todo será mío?
Todo, hijo.
¿Todo lo que baña la luz? ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro?
Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba.
Creía que un rey podía hacer lo que quisiera.
Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya.
¿Hay más?
Simba.
Bueno, ¿esa era tu voz?
No, esa era la voz de... Esa era la voz del Simba niño.
Niño.
Yo decía Simba adulto.
Yo hice
al Simba adulto porque ya era más mayor, esto era por el año más o menos 94, y claro, yo ya tenía una edad y hice al Simba ya cuando es adulto.
Correcto.
O sea, una vez ya se ha acabado de cantar la canción de Hakuna Matata, aparece Simba adulto y en ese momento es cuando yo retomo ya la voz de Simba.
Sí. Sergio, ¿cuándo y con qué edad comienza tu relación con la profesión de actor de doblaje?
La relación desde el momento en que nací, porque mi madre es la maravillosa actriz de doblaje María Luisa Solá.
Bueno.
Con lo cual, pues, mi relación desde que estaba en la barriga de mi madre. Pero mi relación laboral empieza, pues, a partir de los 18 años. 18, 19, empiezo trabajando en un estudio a nivel de traducción y ayudantía de dirección y producción en el estudio del gran Alberto Trifol. Y Y ahí, pues bueno, empiezo a aprender y un día Alberto me dice, oye, va, venga, prueba, ¿por qué no pruebas a ver, a hacer un take, a ver qué tal te queda y tal? Y hasta la fecha, hasta ahora.
Por tanto, ¿has sido autodidacta o has pasado por la ECAM?
No, yo he sido totalmente autodidacta y currante allí, que estábamos todo el día trabajando y haciendo tablas y venga, y takes y más takes. Tuvimos suerte también de que en el momento en que una serie de actores, como Luis Posada, bueno, muchos de los de mi quinta, cogimos un momento de mucho trabajo, tanto en catalán como en castellano, y entonces pues pudimos aprender muchísimo, y sobre todo de la mano de los mejores directores que había en el momento, de todos los grandes del doblaje. Pasamos por sus manos y nos machacaron y nos hicieron de todo.
Oye, los actores de doblaje de nuestro país, ¿estáis considerados los mejores del mundo? Esto parece que hay unanimidad en nuestro país, que normalmente tiramos con bombas atómicas. ¿Vosotros cómo os sentís tratados por la industria cinematográfica española?
Bueno, de hecho no nos sentimos tratados. Nosotros simplemente doblamos la industria. Nosotros formamos parte de la industria extranjera. Entonces, como mucho, a veces puedes doblar algún actor castellano o español que hable en catalán, o al revés, algún actor catalán que luego decidan doblar la película en castellano y ellos no se puedan doblar o no se quieran doblar. La relación con el cine español, ninguna, absolutamente ninguna. Nosotros nos debemos al cine internacional y bueno, nosotros sí, evidentemente, somos los mejores actores de doblaje del mundo. Supongo que no, que por todo el tiempo y por cómo se ha hecho aquí en este país desde toda la vida. Luego supongo que hay muchísima gente en el resto de Europa y en otros países que también lo hará muy bien y que lo hace muy bien, tengo constancia de ello, pero realmente sí, España es el sitio donde por históricamente existe el mejor doblaje de todo el mundo.
Fíjate que yo me atrevería incluso a decir que los Goya debería haber una categoría mejor actor de doblaje, porque al fin y al cabo sois actores, ¿no?
Sí, somos actores de voz. Ten en cuenta una cosa, todos los directores de cine españoles, todos, absolutamente todos, han bebido del cine extranjero, pero doblado. Luego, evidentemente, cuando empieza a aparecer, hasta hace poquito, el cine en original, pues bueno, sí, hay muchísima gente que ya decide escuchar el original, que es perfecto, oye, cada uno que haga lo que quiera, pero todos los grandes directores de cine españoles lo han mamado todo de películas dobladas.
Correcto.
Incluso ellos mismos han doblado a actores suyos que tenían una voz que no les gustaba o que no les gustaba cómo quedaba, y luego se doblaban en esas películas.
Estoy pensando ahora en nombres de actores españoles que, si cierro los ojos, tengo de ellos la mejor opinión profesional, pero tengo la impresión de que a todos les falta el control precisamente del audio, el control de su propia voz. Creo que algunos actores en los que estoy pensando ahora, y que no nombro porque no están presentes, si además tuvieran la capacidad de poder articular, de utilizar adecuada y profesionalmente su voz y su garganta, serían actorazos sin duda alguna, ¿verdad?
Sí, seguro, seguro. Lo que pasa es que también, supongo por cuestión de que no se enseña... nos enseña mucho, o sea, la dicción y el tema del doblaje es como si fuera una especialización, ¿no? Entonces, pues claro, hay muchos actores, también tenemos que tener en cuenta que es como decías tú, no vamos a nombrar a nadie, pero hay muchos actores que son actores muy buenos, pero luego también hay mucha gente que hace una película y ya se pone el titulito de actor, con lo cual tampoco es eso, o sea, hay muchísima gente que lleva haciendo muchas series, mucha gente joven que necesitaría evidentemente dar grandes clases de dicción y de interpretación.
Correcto. Bueno, de hecho hay grandes actores y actrices en el cine español con una presencia estupenda, no quiero decir atractivos, pero con una presencia de actores estupenda, con una capacidad de comunicar con gestos y por tanto con comunicación no verbal, matrícula de honor. Pero cuando llegamos a la voz, amigo, eso, como tú decías, efectivamente es una especialidad que no parece que muchos de ellos les den importancia. Por cierto, ¿andas enredado en algún proyecto ahora?
Bueno, siempre ando enredados en proyectos de trabajo y en proyectos de todo, porque no podemos parar tanto publicidad como doblaje, estás todo el día trabajando, todo el día.
Entiendo.
O sea que, bueno, ahora tengo que he hecho, por ejemplo, un tráiler de la última película de James Bond, en la que sale Rami Malek también, que también le doblaré a él. Este mes se estrena The Gentleman, que he doblado también a Matthew McConaughey. Bueno, es continuo. La locura esta de las series turcas, en la que estoy doblando al guapísimo turco Can Yaman, que crea furor en las redes y fuera de las redes.
Ah, tú eres el tipo que le pone la voz.
Sí, exacto.
Qué bueno.
O sea que, bueno, hay de todo. Estamos todo el día arriba y abajo, yendo de estudio a estudio y trabajando todo el día.
Sergio, agradezco muchísimo. Piensa una cosa, que para la gente de la radio tener a un maestro de la voz es como tener, en fin, de esas cosas que en la radio hablábamos antes de actores y actrices, pero en el mundo de la radio también hay mucho juntaletras que debería también preocuparse, o de que deberíamos preocuparnos de sonar, de tener una dicción lo más correcta posible, básicamente para que nos entendieran adecuadamente. Por tanto, ha sido todo un honor recibirte esta noche.
Nada, por favor, y un honor para mí poder estar con vosotros un ratito, porque al final la radio es una cosa importantísima, es una de las cosas que me enseñó mi madre, porque ella empezó en la radio, en Radio Barcelona y Radio Nacional, y entiendo que es uno de las maneras de empezar a poder comunicar de la mejor manera. O sea que muchísimas gracias por contar conmigo.
Sergio Zamora tuvo la suerte de poder ser de los primeros que oyeron la maravillosa banda sonora de la película El Rey León, precisamente porque ya siendo un adulto, Simba terminaría convirtiéndose en un auténtico Rey León. Querido Sergio, un abrazo, gracias por atenderme.
Gracias a vosotros.
Gracias. Andrés, gracias por traer invitados de este nivel, gracias.
Yo con las babas aquí, gracias a ti, Adolfo, me encanta escuchar estas cosas.
Bueno, pues, como regalo a Sergio y a su gentileza, parte de la banda sonora del Rey León, él es Elton John. There's more to be seen than can ever be seen. More to do than can ever be done. Some say he are beaten. Some say live and let live. But all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life. It's the wheel of fortune. It's the leap by faith. It's the band of. Una auténtica maravilla, parte de la banda sonora del Rey León, y desde luego todo un lujo tener a Sergio Zamora, actor de doblaje, en este momento de absoluta actualidad. Hablando de actualidad, vamos al boletín de las 2 de la madrugada, una en Canarias. Y recuerda que después del boletín vamos a repasar noticias que lo fueron un día y que probablemente durante esta semana tú vas a oír y vas a leer en periódicos, a oír en la radio o a ver en la tele. Noticias de las 2 de la madrugada, una en Canarias. Y luego seguimos. Otro regalito que te hago es la Orquesta Sinfónica de Londres, con este pedazo de tema de Kansas. Oh.
drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Just in the wind, all we are is dust in the wind. Oh,
sky. Well, it's still so.